Noticias. ¿Combatir un brote de coronavirus? Histórico acuerdo de integración se gesta entre Guatemala y El Salvador. Al final, les contamos los detalles del Festival Internacional de Orquídeas en Miami.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Se acerca la fecha de las asambleas partidarias en Iowa. Este estado se está preparando para ser el centro de atención en Estados Unidos. Jacopo Luzzi se encuentra en la ciudad de Marshalltown. Jacopo, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive en este momento antes de las primarias.
Jasmine, te cuento que Iowa se está preparando para estas primarias y todo el estado, que usualmente no está acostumbrado a la atención, nos dice su gente, está viviendo con mucho ánimo esta espera. Para los demócratas parece que es aún difícil imaginar quién podrá ganar, mientras para muchos republicanos es ya seguro quién ganará. Donald Trump, que ayer estuvo en Iowa, habló a su base, entre ellos algunos latinos.
Por eso yo soporto a Trump y no creo que resista. Nunca dijo nada racista, para mí no. Y no, nada más porque dijo una vez en las noticias que ver hombres se ofendió a la gente. Eso no es, para mí no es para que se ofende uno. Y no es Hollywood. Mucha gente de Hollywood dice ver hombres. Y en las movies, se olvida que es Hollywood ese compa.
De verdad, Jasmine, no hemos encontrado muchos latinos en el meeting de Trump, pero mucha gente vino aquí simplemente para escuchar las palabras de Trump y después decidir qué hacer.
Estar educada sobre este país, porque obviamente aquí vivo, y nada más quiero ver qué es lo que quiere el presidente hablar y qué es lo que está proponiendo para este país.
Ahora nos espera un fin de semana de intensa campaña electoral con los varios candidatos demócratas que estarán aquí en Iowa. Y mientras el lunes en la noche empezarán las asambleas partidarias y descubriremos quién será el candidato ganador en este primer estado.
Este lunes los demócratas iniciarán un proceso para elegir a quién será el candidato presidencial del partido para enfrentar al presidente Donald Trump en la contienda electoral en noviembre. Gracias, Jacopo. El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó al nivel más alto la alerta para viajar a China y recomendó a sus ciudadanos que regresen lo más pronto al país si se encuentran en la zona de riesgo. La Organización Mundial de la Salud calificó el brote como una emergencia mundial. Verónica Villafañe tiene los detalles.
No viajen a China y quienes estén allí deben considerar abandonar el país. Esa es la advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, que anoche elevó a más alto nivel el aviso de riesgo de viaje debido al brote de coronavirus. Ya son más de 10.000 casos de infección del coronavirus y más de 210 muertos en China, con casos reportados en más de 20 otros países. También se reportaron los primeros casos en Inglaterra, Rusia, Suecia e Italia, que declaró emergencia nacional. En Estados Unidos, que tiene 6 casos confirmados, incluyendo el primero de transmisión de persona a persona revelado ayer, se registró un aumento en el número de personas bajo investigación. Esta mañana surgió un reporte de un caso en Nueva York, pero de inmediato la comisionada de salud de la ciudad lo desmintió. Hoy las aerolíneas estadounidenses American y Delta anunciaron que suspenderán todos sus vuelos a China. American lo hará de inmediato, Delta a partir del 6 de febrero, para darle la oportunidad a sus pasajeros poder salir del país. El aeropuerto de Los Ángeles tiene el mayor número de vuelos a China, 14 diarios, desde los Estados Unidos. Mientras tanto, estadounidenses evacuados de Wuhan que aterrizaron en California el miércoles permanecen en observación. Uno de ellos, Jared Evans, un jugador de fútbol profesional en China, compartió imágenes dentro del vuelo de regreso a Estados Unidos y expresó alivio de estar aquí, aunque en cuarentena.
¿Scared? No, I'm not scared.
No estoy asustado, sí preocupado.
pero también estoy agradecido que los CDC estén tomando precauciones importantes y haciendo lo correcto para que nos sintamos sanos y podamos irnos a casa.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente Donald Trump firmó un decreto para combatir la trata de personas y la explotación infantil. La medida permitirá la creación de un nuevo puesto en la administración para liderar las operaciones que conduzcan a la prevención de estos delitos. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Cuéntanos, Bricio, ¿tiene algún impacto esta orden sobre la comunidad hispana en Estados Unidos?
Bueno, pues según nos han podido contar los representantes de organizaciones y también de entes gubernamentales sobre la trata de personas, el impacto no solamente está sobre la población inmigrante, también sobre la población hispana, igual que sobre la población estadounidense. La trata de personas no discrimina comunidades, como bien nos han dicho, y el presidente Donald Trump ha tomado medidas adicionales desde el gobierno. Escuchemos.
Este decreto amplía los programas educativos de prevención, promueve las oportunidades de una vivienda para los sobrevivientes y prioriza la eliminación de internet de material sobre niños abusados sexualmente.
También hemos podido hablar con una de las sobrevivientes de trata de personas que actualmente forma parte de un consejo que aconseja precisamente a la administración sobre cómo tomar parte de esta problemática y cómo enfrentarla. Esto es lo que nos contaba.
En la Florida hubo un caso donde le tatuaron todo lo que es los párpados de los ojos con el nombre del que le estaba haciendo el crimen. Es muy triste y muchas veces por años están involucrados en este sistema, están adictos a las drogas y hemos visto de verdad muchas cosas preocupantes, pero por eso la comunidad legal, la comunidad médica, la comunidad de la policía se está uniendo, está entrenando a aquellos que están viendo los casos día tras día.
Pues no escuchábamos en este caso a la víctima de trata de personas, sino a una de las gobernadoras de Florida, quien nos explicaba algunos de los casos con los que se encuentran en población hispana, ya que esa es una de las comunidades principales que tienen en ese estado. De momento, nuevas medidas por parte de la administración Trump para hacer frente a esta problemática.
La industria de tráfico humano tiene ingresos de 150 mil millones de dólares al año y 99 solo en explotación sexual, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo. Gracias, Bricio. En Estados Unidos hay incertidumbre sobre el final del juicio político que busca destituir al presidente Donald Trump. En las últimas horas, funcionarios de la administración dijeron que el proceso podría extenderse hasta el próximo miércoles, cuando haya terminado el discurso de rendición de cuentas que realiza el presidente anualmente y también las reuniones en Iowa. Entre tanto, los demócratas siguen presionando para que se llame a declarar a nuevos testigos. En otras noticias, les contamos que después de la pausa conocerá sobre cómo se prepara Venezuela para un posible brote de coronavirus. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Aunque hasta el momento no hay indicios de la presencia del coronavirus en Venezuela, expertos indican que no se descarta que pueda arribar al país. Debido a la preocupación, buscan aumentar las campañas de información pública sobre el brote.
La posibilidad de que el coronavirus aparecido en China se propague hasta Venezuela es, según especialistas, muy posible, tomando en cuenta la precariedad del sistema de salud que exhibe el país y la creciente llegada de ciudadanos provenientes del continente asiático.
Porque el gobierno venezolano tiene convenio con el Estado chino. Entonces, la probabilidad de que venga es fácil. ¿Por qué? Porque la epidemia empezó en el mes de diciembre, que son meses de donde la familia se une en todas partes del mundo. Es probable que esta epidemia tenga mucha facilidad de entrar.
Entre tanto, Maribel Castillo, trabajadora y madre venezolana, indicó que a su juicio en el país no están preparados para enfrentar el virus.
Nosotros no estamos aquí todavía ni siquiera por una gripe simple, la gente se está muriendo en los hospitales por falta de insumos. Eso sería grave que nosotros nos llegara algún tipo de virosis donde este país no está preparado para eso y que no dejan entrar las ayudas humanitarias de salud, que es peor aún.
En ese contexto, el director nacional de salud de la Cruz Roja Venezolana, el doctor Carlos Ruiz, aseguró que desde esa organización se están implementando campañas de concientización en todas las comunidades sobre la enfermedad.
Estamos llevando a nivel de los colegios y a nivel de las comunidades directamente formando promotores de salud, que es que tengamos unas personas preparadas para cualquier contingencia.
Por otro lado, el Ministerio para la Salud del gobierno en disputa, a través de un comunicado, informó que está en capacidad de realizar la detección del virus y que a pesar de que no hay un estado de alerta, están tomando medidas de contención en aeropuertos frente a la posible entrada del microbio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, al menos 930.000 niños han quedado al cuidado de hermanos, tíos o abuelos, porque sus padres tuvieron que emigrar buscando mejores ingresos. Las cifras corresponden a estudios de una organización para la defensa de los derechos infantiles. Nos conectamos en vivo en Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Cuéntanos, Adriana, ¿cuáles son las consecuencias de que estos niños crezcan sin sus padres?
Son niños que pasan desde meses hasta años sin ver a sus padres. Y las consecuencias, de acuerdo con los expertos consultados, son llanto fácil, terrores mientras duermen, nostalgia, tristeza e incluso el sentimiento de que sus padres los abandonaron totalmente. También hay problemas legales y se trata de que las personas que se quedan al cuidado regularmente no tienen los poderes notariados para poder hacer cosas tan sencillas como inscribirlos en una institución educativa.
Juana debe ocuparse de sus nietos de 12 y 13 años. La madre de estos niños se fue a Colombia para buscar trabajo, pues su salario en Venezuela no alcanzaba para alimentarlos.
Es difícil porque ya yo no tengo esa misma paciencia, pues tengo que estar pendiente de que ellos coman, de que yo haga las tareas.
Relata que cada vez es más frecuente encontrarse con historias similares a la de su familia.
Hay muchas abuelas y tíos o tías que están a cargo del otro. De los sobrinos.
Desde la Organización Defensora de los Derechos de la Infancia, SECODAP, calculan que la mitad de los padres migrantes aporta entre 10 y 50 dólares mensuales a quienes se quedan al cuidado de sus hijos.
El gran dilema es que lo que logran enviar como remesa tampoco constituye un monto considerable para justificar semejante sacrificio.
En este colegio, ubicado en una zona pobre de Caracas, las autoridades dicen que un 20% de los alumnos tienen a sus padres viviendo fuera de Venezuela. La directora del instituto alerta sobre las consecuencias de esta separación.
Depresión en niños pequeños. Hemos visto tristeza, violencia. Hay unos que tienen como rabia.
El psicólogo infantil Abel Saraiva advierte que hay aspectos legales que quedan en el limbo cuando los padres no están en el país.
Si tiene el niño que recibir un tratamiento médico que requiera autorización, pues no puede dársela.
El Estado venezolano creó hace 19 años la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, en la que se conforman tribunales y consejos especiales para atender vulneraciones a los derechos de los menores de 18 años.
Los especialistas también dicen que un 88% de los niños que no están viviendo en este momento con sus padres no reciben la atención psicológica para poder atender cuáles son sus problemas y también saber cómo afrontarlos.
Esta es otra de las realidades que viven actualmente en Venezuela. Gracias, Adriana. Este viernes es el último día del Reino Unido como miembro pleno de la Unión Europea. A partir de la medianoche se iniciará un nuevo proceso que culminará el 1 de enero de 2021. Belén Mora nos cuenta qué se espera a partir de ahora.
Tras 47 años, el Reino Unido deja de pertenecer al bloque europeo. A partir de ahora se inicia una serie de negociaciones con la Unión Europea para delinear los aspectos técnicos que propicien el divorcio. El primer ministro británico Boris Johnson lo describió de este modo.
Este gobierno unirá y nivelará nuestro país. Mientras construimos una nueva relación con la Unión Europea, insto a todos a pasar página y dejar que la curación empiece.
Pero no todos están dispuestos a acompañar este proceso. En Irlanda del Norte, quienes viven en la frontera seca de la isla, esperan que la segunda etapa de las negociaciones contemple una frontera abierta con sus vecinos europeos.
El Brexit provoca un cambio significativo, no es un evento único. Reestructura completamente, reconfigura la conversación política y económica a lo largo de la isla, entre la isla de Irlanda y Gran Bretaña, a través del continente. Así que no es un punto final, es en gran medida el inicio.
Sin embargo, hay quienes se muestran optimistas ante el futuro del Reino Unido fuera de la Unión Europea.
Mi expectativa es que pueda haber uno o dos pequeños obstáculos en el camino, pero al final se nivelará. Como alguien lo dijo una vez, dolor a corto plazo, pero ganancia a largo plazo.
Con todo, el futuro de la relación política y económica entre el Reino Unido y la Unión Europea se mantiene en la incertidumbre, según analistas, ya que dependerá de las negociaciones que estiman se extenderán durante todo el 2020. Belén Mora, Voz de América.
Al regresar, entérese de la propuesta de integración comercial que impulsan los presidentes de Guatemala y El Salvador.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según el censo estadounidense del 2015, los inmigrantes representan el 17% de la fuerza laboral del país. En Nueva York, esta población significa un cuarto de los trabajadores que mantienen despierta a la ciudad. Nuevas oportunidades de educación les permiten ahora aspirar a mejores empleos.
He sido dishwasher, limpieza, preparación y
hacía casi de todo, pero en verdad no podía crecer.
Sebastián es un joven de 29 años de ascendencia mexicana. La cocina siempre ha sido su pasión y, como él cuenta, comenzó desde lo más sencillo para alcanzar su meta.
Mi sueño es así, tener un restaurante, así hacer comida para gente que lo agradece.
Según el censo de 2015 en Nueva York, más de 320 mil inmigrantes trabajan en el sector alimentario. Aunque no hay cifra exacta, se percibe que un alto porcentaje de ellos lo hacen en los cargos más bajos, lo que se atribuye a que no cuentan con la formación suficiente.
Vimos una demanda de los desempleados en Nueva York. También estamos oyendo de los restaurantes que ellos necesitan más cocineros de línea.
Un programa del Departamento de Pequeños Negocios de Nueva York, con ayuda de Food and Art Center, prepara inmigrantes para que ocupen un mejor puesto que ya los espera.
El objetivo es que sean competentes, capaces de ocupar un trabajo en un restaurante muy agradable y usar las habilidades para avanzar en sus carreras.
Y ellos no aspiran a menos.
La educación culinaria es muy cara y a través de este curso la estamos obteniendo sin ningún costo. Algo que tal vez por mis propios medios no hubiese podido adquirir.
No, hasta el momento yo solo pensé que me gustaba. Ahora yo creo que realmente estoy enamorada.
Lilian y Carolina forman parte de los 7 hispanos que integran el grupo de 21 inmigrantes aprendices que pronto ocuparán un cargo formal en la ciudad que nunca duerme. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y este domingo se juega el Super Bowl en Miami, donde hay expectativa por la participación hispana que tendrá gran peso con la presentación de diferentes artistas latinos, entre ellos un grupo de salsa caleño que ocupará un lugar destacado en la representación.
Más de 20 jóvenes colombianos tendrán la responsabilidad de animar con su danza a los miles de espectadores que estarán en el estadio Hard Rock de Miami durante el medio tiempo del Super Bowl. Se trata de la agrupación Swing Latino, destacada en salsa caleña, y bailarán durante la participación de Jennifer López.
Latinos in the House, siempre estamos aquí, y pues para nosotros es increíble de verdad poder representar sobre todo a nuestra cultura colombiana y sobre todo a nuestra salsa caleña, y llegar aquí y demostrarle que nosotros también tenemos ese show.
Este grupo lleva semanas ensayando lo que será una actuación de aproximadamente 15 minutos. Desde bien temprano, en la mañana, se ejercitan para ajustar los pasos de este domingo. La agrupación en Cali apoya las buenas causas a través del baile y la danza desde su escuela. Se involucran con la comunidad para ofrecer a los jóvenes una alternativa de vida.
Y pues nosotros ayudamos a las personas más necesitadas. De verdad que en Cali y en Colombia, nosotros, algunas personas no tienen la oportunidad de decir, bueno, yo quiero estudiar esto, quiero hacer esto, pero sí están estas segundas oportunidades, este plan B en sus vidas que lo pueden convertir en su plan A. Y de verdad, miren, hasta donde nosotros hemos llegado, los sueños sí se hacen realidad.
El cuerpo de baile ha acompañado a Jennifer López en otras presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos. Este estilo de baile, la salsa caleña, es definido por los coreógrafos como el quinto tipo de salsa tropical y su manera de danza se caracteriza por su rapidez. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un histórico acuerdo de integración comercial y de turismo se está gestando entre Guatemala y El Salvador. La propuesta del presidente Yamatei busca ofrecer un puerto de acceso al Atlántico que facilite el intercambio comercial y un programa de cielos abiertos entre ambos países.
El sector empresarial de Guatemala está a la expectativa tras el anuncio del presidente Alejandro Yamatei de conceder un espacio para que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico, pues a decir del presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, están a la espera de mayores detalles por parte del gobierno.
Tenemos que ver los análisis, tanto legales y los beneficios que pueda traer al país para poder dar una opinión al respecto. El gobierno tiene que dar a conocer la información, siempre resguardando la legalidad y la soberanía de Guatemala.
De igual forma, el presidente de la Cámara del Agro asegura que aún no tienen información ni detalles.
Desconozco a profundidad el acuerdo del tema del puerto que quieren hacer en el norte de Guatemala. Preferiría abstenerme de hacer algún comentario.
El director de la Cámara de Industria afirma que este proyecto puede traer beneficios en infraestructura, capacidad y competitividad a Guatemala, que deriven en la disminución de la migración irregular hacia Estados Unidos.
Confiamos que estos proyectos pueden propiciar el desarrollo económico de ambos países y que esto a la vez también genere mayor oportunidades de generar más empleos formales, como la vía para reducir la pobreza y la migración.
El proyecto fue anunciado por los presidentes de Guatemala y El Salvador como parte de la integración aduanera del Triángulo Norte, pero no se sabe con certeza cuándo podría concretarse. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A continuación. En minutos, los detalles del Festival Internacional de Orquídeas en Miami. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Semanas de huelgas, regresa el ballet al escenario de la Ópera de París. Después de la propuesta de reforma de pensiones impulsada en Francia por el presidente, bailarines, cantantes y técnicos de la Ópera de París se declararon en huelga. Más de 70 espectáculos han sido cancelados, dejando una pérdida de casi 15 millones de euros. Entre tanto, el Festival Internacional de Orquídeas en Miami reunió a vendedores, compradores y administradores de estas elegantes plantas que provocan suspiros donde quiera que se encuentren. Alonso Castillo asistió a la feria y nos cuenta lo que observó.
Más de 90 cultivadores aterrizaron en Miami para exhibir sus mejores orquídeas. Estas plantas exóticas adornaron el Dade County Fairgrounds Expo Center.
En Ecuador tenemos gran cantidad de especies. Tenemos como 4.500 especies de orquídeas. Entonces, como reproducimos en los laboratorios, traemos para acá para hacer conocer al mundo las diferentes variedades que tenemos de orquídeas en Ecuador.
Iván Portilla es uno de los sembradores que estuvieron presentes en la 18ª edición de esta feria.
Los colores y algunas tienen unas fragancias que uno no... No se imagina que de una planta puede salir esa fragancia tan exquisita, me encanta.
Exhibidores de Perú, Tailandia, Hawái, entre otros países, maravillaron a los aficionados.
En mi casa tengo mucha orquídea, pero aquí es una belleza que es increíble, me quedo anodada.
Según expertos en botánica, las orquídeas producen miles de semillas en cada flor y tienen la capacidad de producir su propio alimento al transformar el gas carbónico y el agua en oxígeno y carbohidratos. La orquídea, considerada una de las flores más sofisticadas y antiguas del mundo, continúa atrapando a quienes posan su mirada en ellas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Cada año la población del municipio de Cojumatlán, al oeste de México, recibe a los pelícanos borregones que llegan desde Canadá al lago Chapala. Estas aves de blanco plumaje y pico largo se agrupan a un lado del lago, donde permanecen durante 6 meses antes de emprender su recorrido hacia el norte. Los pobladores aprovechan su visita para recibir también a cientos de turistas. Les informó Yasmín López.